XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El satélite natural de la Tierra, la Luna, ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. Sus fases cambiantes, su cercanía y su luminosidad la convierten de manera inmediata en uno de los objetos celestes preferidos para su estudio. Mediante la observación a simple vista, se pueden distinguir dos grandes tipos de terrenos: las regiones altas, relativamente brillantes, y las llanuras más oscuras llamadas mares. A mediados del siglo XVII, Galileo y otros astrónomos comenzaron a realizar observaciones telescópicas, notando en primera instancia una cantidad casi infinita de cráteres sobre su superficie. La Luna está a una distancia promedio de 384.400 kilómetros de la Tierra, y su diámetro es de 3.475 kilómetros. La Luna no tiene atmósfera, por lo que el cielo lunar es siempre de color negro. Tanto la rotación de la Luna como su revolución alrededor de la Tierra duran 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esta rotación es causada por la distribución asimétrica de la masa de la Luna, lo que ha permitido a la gravedad terrestre mantener a uno de los hemisferios lunares apuntando de manera permanente hacia nuestro planeta. La Luna es también el único cuerpo celeste que ha sido visitado por el hombre. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la Luna, seguido por Edwin Aldrin, ambos miembros de la misión Apolo 11.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 794 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de febrero del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de la Luna indirectamente. Hablaremos un poco acerca de la misión china Chang'e 4 a la Luna. También mencionaremos las pasadas, la 1, la 2 y la 3, obviamente, que llevaron a la misión Chang'e 4 a la Luna, que aterrizó este enero 3. Y pues lleva un mes ya en la Luna haciendo investigaciones. Hablaremos un poco acerca de eso y lo que es la misión en general, cuál es el pronóstico de lanzamientos de estas misiones y cuál es el propósito último de de China para mandar por lo menos ahorita robots a la Luna y eventualmente personas a la Luna. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono en cabina es el 81-83-36-6162. Ese es el teléfono que está disponible para los que quieran llamar y dejar un mensaje. También lo pueden hacer por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Nos pueden mandar mensaje. También tenemos nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar un mensaje con sugerencias, temas, preguntas, comentarios, lo que gusten. Tratamos de responderlos todos o por lo menos ponerles una carita feliz. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, esa es nuestra página de internet donde están las ligas a todos los programas que tenemos en formato de podcast para ustedes que los puedan disfrutar cuando deseen. Eso es en obsesionporelcielo.net. En ese mismo sitio encontrarán las ligas para Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios que los orientarán a reconocer los cielos, las constelaciones, sus mitologías, los objetos de interés que hay dentro de las constelaciones, uno para cada estación del año. Obsesionporelcielo.net es la página de internet. Bien, esta semana tenemos las noticias astronómicas y también tenemos Vox Populi esta vez. Entonces, sin más ni más, vamos a ir a esas secciones antes de empezar con las pláticas de Edgar y un servidor acerca de la misión Chang'e 4 a la Luna de China. Tenemos primero las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Urano y Neptuno son observados anualmente con el telescopio espacial Hubble para dar seguimiento a los cambios en sus nubes y clima conforme progresan sus estaciones. En esta ocasión, se ha observado una vasta capa polar blanca que se ha extendido en Urano. En el caso de Neptuno, ha aparecido una zona oscura en sus nubes, usualmente azules, que se cree es una tormenta transportando material desde las capas profundas hasta grandes altitudes en la atmósfera. New Horizons continuó enviando las imágenes y datos que consiguió en su sobrevuelo al objeto transneptuniano Ultima Thule. Las imágenes obtenidas del lado no iluminado han permitido reconstruir su forma observando las estrellas del fondo, y ahora parece que el objeto no está formado por dos objetos esféricos como parecía inicialmente, sino más bien dos círculos mucho más planos. New Horizons continuará enviando más imágenes en los próximos meses. Con datos de la misión Kepler de la NASA y del Telescopio Nacional de Galileo en Roque de los Muchachos en Palma, Savita Mathur del Instituto de Astrofísica de Canarias y otros han determinado que el planeta extrasolar Kepler-107c es extraordinariamente denso. Proponen que es el resultado de una cataclísmica colisión similar a la que se cree formó nuestra Luna. Xiaodian Chen de la Academia China de Ciencias y colegas han elaborado un detallado mapa de la forma del disco de nuestra galaxia a base de estrellas variables cefeidas. Confirman que por las distorsiones, el disco no es plano. Publican en Nature Astronomy.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. ¿Quiénes fueron los primeros humanos en poner pie sobre nuestra Luna? ¿Sabes también la fecha?
Creo que fue Estados Unidos y no me acuerdo en qué año, en los 70s creo.
Armstrong en el 60 y algo.
Neil Armstrong, y creo que dicen que hubo un chino aquí lo hizo antes, pero no sé.
No, yo la segunda no sé, la verdad.
Estoy perdido.
¿En los 80,
no? ¿70s, 80s?
Son yo como...
¿70s? No sé. ¿70s, 80s? No sé.
Las primeras personas que llegaron a la Luna fue... Fue... tengo el nombre. Es Neil Armstrong, ¿verdad? Neil Armstrong y otro, que no me acuerdo su nombre, pero fue en el, supone que fue en el 1900, según mi memoria, fue como en el 50 y tantos.
¿En qué año no? Y la persona fue Neil Armstrong en Apolo 13.
Yo supe que era él, no recuerdo exactamente el año, pero también sé que había el rumor en que realmente no era eso, sino que era Estados Unidos intentando como ser mejor que Rusia, creo que era.
Y Armstrong, ¿no?
Sí, pero no conozco a la segunda persona. Es como la reflexión de que a todos les importa solo el primero y nadie se acuerda del segundo lugar.
Pero fue en los años 60.
¿Los americanos o los rusos?
Los americanos, sí. Louis Armstrong. Y al segundo, pues, ¿quién recuerda al segundo profesor?
Louis Armstrong y ya.
Sé que eran tres, pero no me acuerdo de los otros.
Fue en el 69. Bueno, la luna, sí, en el espacio fue primero, el espacio primero fue Rusia, pero en el 69 fue Neil Armstrong, que puso el pie, pero sé que no fue el único, entonces no sabría decirle quién más.
No, nada.
Yo tampoco, ni el año, nada más el nombre de Neil Armstrong, pero nada más.
El año, no estoy seguro si era en 1965, en los 60 fue, y uno fue, no sé si era Neil Armstrong, creo que sí.
No, yo no me la sé, no.
¿Cuándo? No, pero sé un nombre que es Neil Armstrong, es el único que sé.
Pues también, o sea, tengo el conocimiento de lo que generalmente se dice, que fue en Estados Unidos, lo que es Neil Armstrong.
Yo igual, pero no sé cuándo.
Solo sé que es un estadounidense, pero no sé cómo sea.
No fue el Neil Armstrong, ¿no?
El 20 de julio de 1969, la misión espacial norteamericana Apolo 11 coloca a los primeros hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo de descenso Eagle, Edwin, apodado Buzz Aldrin, mientras que Michael Collins, piloto del módulo de comando Columbia, permanecía en órbita lunar. El alunizaje tomó lugar en la planicie conocida como Mar de la Tranquilidad, y las imágenes del evento fueron transmitidas por televisión a todos los rincones de la Tierra, donde más de 600 millones de personas presenciaron el alunizaje en vivo. Los astronautas permanecieron en la superficie lunar por más de 21 horas, recogiendo poco menos de 22 kilogramos de muestras del suelo y rocas lunares, e instalando instrumentos científicos para la detección de sismos, partículas solares y un reflector láser que todavía es utilizado para determinar la distancia a la Luna y el ritmo a la que su órbita se agranda con el tiempo. A esta exitosa misión le siguieron otras 6 misiones, de las cuales 5 fueron igualmente exitosas en posar hombres en la superficie lunar y regresarlos a la Tierra. La única misión con dificultades fue la famosa Apolo 13, que sostuvo una explosión de un tanque de oxígeno que forzó a cancelar el descenso lunar y solamente le dio vuelta a la Luna para regresar a los astronautas a salvo a la Tierra. En total, 12 humanos han pisado la superficie lunar. En la actualidad, satélites orbitando la Luna han localizado los sitios de descenso originales y han tomado imágenes que evidencian la llegada del hombre a la Luna. Aunque Neil Armstrong fue el primer hombre en tocar la superficie lunar y es el nombre más reconocido con esa hazaña, es sin embargo Buzz Aldrin, el segundo humano en posarse en la Luna, la persona que ha promovido con mayor entusiasmo ante el público en general la exploración espacial y el estudio de la ciencia y la tecnología. Dato curioso, el personaje de las películas animadas de Pixar de la serie Toy Story, Buzz Lightyear, toma su primer nombre del apodo del mismo Edwin Aldrin.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se piensa que nuestra luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del Sistema Solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo. La Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60s y principios de los 70s. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la misión china Chang'e 4 a la Luna. Estamos hablando acerca de esta misión que pues ha tenido mucha repercusión en los noticieros últimamente. Llegó la nave al lado oculto de la Luna, al lado de atrás de la Luna, en principios de enero, y como decía en la introducción, lleva ya un poco más de un mes en la superficie lunar. Ya pasó por una noche completa en la Luna y pues sobrevivió las frías temperaturas de la superficie lunar. Pero bueno, entonces de eso hablaremos una vez que tengamos a Edgar. ¿Todavía no está Edgar? No. Ok, bueno. Entonces vamos a una pequeña introducción acerca de la misión Chang'e. La misión en general. Chang'e es básicamente la diosa china de la luna. La mitología dice que Chang'e se hizo
diosa de la luna. La historia es muy interesante. En la antigüedad supuestamente había 10 soles y un arquero llamado Yi logró con su arco y flecha pegarle a 9 de esos soles y derribarlos del cielo. Por eso nada más tenemos un solo sol. Entonces el esposo de Yi era Chang'e. Los dioses, en agradecimiento, porque pues 10 soles era demasiado caliente para la tierra, los dioses le dieron un elixir de la vida eterna allí, y mientras él iba a casarse lo dejó a su esposa para que lo cuidara. No lo quería tomar inmediatamente, quería, pues no sé, a lo mejor conseguir más para su esposa o algo así. Pero entonces el estudiante de Yi, Fen Meng, el aprendiz, quiso robárselo a la esposa, y ella, en lugar de dárselo, se lo tomó, y entonces por eso ella fue al cielo y se convirtió en la diosa de la luna. Y esa es pues la historia de Chang'e y cómo es que llamaron a la misión de esta manera. Es una historia muy interesante, tiene muchas variantes, es como la mitología griega, que también tiene varias variantes para la misma historia. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. En este caso, con un tema que obviamente no hemos cubierto antes porque es una misión nueva, pero pues siempre es interesante por este tipo de misiones, porque refresca mucho de las cosas que ya habíamos visto antes y nos hace aprender cosas nuevas.
Pues bien, entonces...
Saludos también a Vicente ahí en los controles de Radio Demo, antes de que afecte su autoestima y piense que se me olvidó. Ahorita estaba hablando con él.
Gracias, okay.
Vicente, él se asegura de que la transmisión del programa salga perfectamente por el 90.5 de FM en Radio Demo, en la ciudad de Monterrey.
Bien, pues fíjate que este tema, como todos, una vez que uno empieza a adentrarse en él, se emociona y se va por vertientes inesperadas. Yo no conocía mucho acerca del programa chino de exploración lunar, y pues ya me puse al corriente en ese sentido. La administración china del espacio tiene un programa de exploración lunar muy interesante, que bueno, pues se deriva de muchas otras cosas, pero la idea es eventualmente poner volver a poner un humano en la luna. Este año celebramos 50 años de que los americanos llegaron a la superficie lunar, y parece que dentro de unos, no sé, 15 años más, ya tendremos China en la superficie lunar también. Entonces, pues está muy interesante la preparación.
Pues sí, y me gusta más esta misión que otras misiones chinas anteriores a la Luna. Las primeras, en mi opinión, realmente solo estaban tratando de hacer cosas que ya habían sido hechas, casi como una misión de ego para demostrar que nosotros también podemos hacerlo. Pero no aportaban mucho conocimiento nuevo científico, excepto a veces por accidente. Hace unos años, las misiones chinas, en mi opinión, tenían objetivos científicos más interesantes, y las misiones eran más productivas. Ahora creo que están a la par.
Efectivamente, el programa, por lo menos el programa de exploración lunar, está premeditado y muy bien planeado a comparación de otros. Los primeros dos fueron orbitadores, los segundos dos son naves de descenso que llegan a la superficie con robotitos, y los siguientes dos serán naves que regresen muestras de la Luna a la Tierra. Entonces están haciendo pues lo que deben de hacer al principio para aprender lo que ya, por ejemplo, los americanos o los de la Agencia Espacial Europea sabían, pero después están ya haciendo contribuciones originales, yo digo que empezando desde ahora. Entonces, sí.
Hay varias novedades en el caso de Chang'e 4. No sé por dónde quieras que empecemos.
Vamos a empezar primero por los otros Chang'e.
Me parece bien.
Sí, porque si empezamos con el 4, si son novedades, pues no las podemos comparar si no hablamos de las otras misiones. Entonces,
antes de que empecemos, aquí lo interesante, y te van a dar cuenta, es que es una secuencia. Los objetivos sí. de la misión siguiente son apoyados por los de la misión anterior.
Sí, y además, como decía, vienen bien preparados. Los cohetes chinos, los que llaman marcha larga, Long March, que a propósito la marcha larga tiene que ver con la guerra de China, donde Mao Zedong pues tomó poder en China y la hizo comunista contra las fuerzas nacionales, pero bueno, eso es ya más política. Pero desde 1970 fue el primer lanzamiento, entonces ya tiene mucha práctica. Hasta son más de 100 lanzamientos. Los primeros fueron medio, algunos no salían, otros empezaron a salir ya cada vez mejor. Hubo una parte donde los americanos hicieron contrato con los chinos y se dieron cuenta que China estaba pues usando mucha tecnología americana y no les gustó a los americanos y dejaron de tener intercambio con los chinos, intercambio técnico para lanzar cohetes. Y su estación de lanzamiento, Xichang, el centro de lanzamiento de Xichang, no sé si lo has visto en un mapa, lo empezaron a usar en 1984 en la provincia de Sichuan y está en medio de China. Entonces, al principio también tuvieron problemas a la hora de lanzar algunos cohetes que fallaban, literalmente caían sobre poblaciones vecinas y en algunos casos tuvieron que evacuar poblaciones antes de un lanzamiento. Pero ahora ya están haciendo una nueva base de lanzamientos en la isla de Wenchang, en la provincia de Hainan, que es una isla que está a 19 grados de latitud norte, y con eso pues en la zona de lanzamiento ya la están construyendo en la playa estilo Cabo Kennedy. Entonces los lanzamientos hacia el este, pues las piezas del cohete pueden caer sin pegarle a nadie, básicamente. Y también están preparando ya sus comunicaciones. Tienen antenas de comunicación en Beijing, en Kunming, en Shanghai, en Urumqi, y utilizan también algunas otras de la Unión Europea, por ejemplo, o de Rusia.
Sí, recordemos que en España, en Madrid, hay una que usa la NASA. Uh-huh. Y también la Agencia Espacial Europea la utiliza para comunicarse con naves espaciales.
Este es el equivalente al Deep Space Network de la NASA.
Exacto, la otra que tiene la NASA es en Australia y están bien distribuidas para tener cobertura completa, ¿no? Todo el tiempo por la rotación de la Tierra.
Sí, y bueno, aquí no es cobertura completa, pero no. pues para allá van, poco a poco. Los soviéticos, rusos ahora creo que usaban barcos.
Sí, yo conocí ese barco. Era un barco, básicamente tenía varias antenas parabólicas. No sé si todavía exista o esté en servicio.
Espero que sí. No he sabido nada al respecto, pero como sea, era una forma de extender su comunicación en el tiempo, como tú decías, 24 horas. También los chinos han logrado mandar estaciones espaciales y astronautas chinos a órbita terrestre. En el 2003, el primer lanzamiento, el Shenzhou 5, mandó una persona, un astronauta, taikonauta, creo que le dicen, ¿verdad?
Sí, taikonauta. Ese nombre no me gusta.
A mí tampoco, pero
que ya cada quien quiere tener su propia designación y pues no.
Cosmonauta, astronauta, ahora taikonauta.
Así es, hablemos el mismo idioma todos y nos referimos a la misma cosa, ¿no?
Astronauta. Aunque no está entre las estrellas, está entre los planetas. ¿Cómo se llamaría?
Bueno, pero son astros.
Ok, sí, es cierto. Astronauta, ahí le dejamos.
Sí.
Ok, entonces toda la misión Chang'e empezó más o menos en el 2004. Fue cuando empezaron los planes. El primero, el Chang'e 1, fue lanzado el 24 de octubre del año 2007 desde la base esta de Xinjiang, y ese fue un orbitador. Básicamente la idea era llegar a la órbita lunar. La única contribución científica que tuvo fue el hacer un mapa de tres dimensiones de la Luna muy preciso. ¿Te acuerdas de las ocultaciones de estrellas que son rasantes en la Luna?
Sí.
Bueno, así es, así era la forma en que nosotros hacíamos la topografía de los polos de la Luna, viendo cómo la Luna rozaba una estrella y las montañas tapaban la luz de la estrella y la destapaban. Y así es como medíamos, por ejemplo, pues sí, la topografía en ese preciso momento. Pero es muy impráctico y muy limitado.
Pues sí, porque nada más se puede observar cerca del borde.
Bueno, los americanos ya habían hecho un mapa tridimensional de la Luna con uno de sus satélites, ahí por ahí lo tenía apuntado y se me olvidó cuál, Lunar Prospector. Pero este mapa ellos aprovecharon y lo hicieron de un poco mayor definición. El Chang'e 2 también llevaba un radar para medir. Entonces, entre el Chang'e 1 y el Chang'e 2 hicieron un mapa de tres dimensiones que a propósito ya está disponible para el público en general, si lo quieren ver. Con una precisión de más o menos 5 metros de altitud y pues bastantitos puntos, puedes tupir mucho la superficie de la Luna. Entonces, para mí esa fue la contribución más importante del Chang'e 1 y el 2, que fueron orbitadores. Ahora bien, si te acordarás, el Chang'e 2 también tuvo otra cosa interesante. Después de estar en órbita lunar, el Chang'e 2 fue lanzado el 1 de octubre del 2010, como 3 años después, aproximadamente. Aparte de hacer un mejor mapa de la Luna, después de terminar la misión, el orbitador fue llevado al punto de Lagrange L2. Si se acuerdan, los puntos de Lagrange es donde se equilibra la gravedad entre tres objetos. En este caso sería el Sol, la Tierra y el objeto, en este caso el satélite. Y el L2 está del otro lado de la Tierra, lado opuesto de la Tierra al Sol. Si tenemos el Sol, la Tierra, L2 queda a unos 800.000 kilómetros, no me acuerdo. 80.000 kilómetros.
Vamos a ver por qué es importante este punto.
Pero queda detrás de la Tierra, más allá de la órbita de la Luna. Entonces, el Chang'e 2 lo que hizo es, se fue a ese punto, fue el primer satélite en llegar a ese punto a orbitar. ¿Y para qué lo hicieron? Para probar las comunicaciones. A eso te referías, me imagino.
Exactamente. Y esto es interesante porque ese es el punto donde está el satélite que no está transmitiendo y a través del cual se controla el Chang'e 4 ahorita, en el lado lejano de la Luna.
Entonces,
como que fue un ensayo, pero la misión del Chang'e 2 no acabó allí tampoco.
No, después de ir al punto L2 y comprobar que se podía hacer comunicaciones desde esa estación y que podían llegar al L2 y que podían mantener una órbita alrededor de L2, siguieron porque el asteroide 4179 Tutatis tuvo un acercamiento a la Tierra en diciembre del 2012. Aprovecharon y lanzaron el Chang'e 2 después de la órbita de L2 para que se encontrara con el asteroide Tutatis. Y eso lo hizo exitosamente. Creo que pasó, estaba leyendo en un lado que decía que pasó a 3.2 kilómetros del asteroide. No estoy muy seguro si creerle o no creerle. Se me hace
pues
muy
chiquito. China todavía es mucho más abierto de lo que era la Unión Soviética, pero todavía está un poco, no distribuyen toda la información.
Exactamente.
Como otros países hacen, ¿no?
Pero lo que sí pude revisar es que en la revista Ícaro publicaron un artículo acerca de los resultados del Chang'e 2 en su sobrevuelo del asteroide Tutatis, comparándolo con los modelos de radar que ya se tenían de otras observaciones de cuando pasó cerca de la Tierra. Muy interesante. Estuve sí, leyendo.
No es una cosa difícil en cuanto a navegación, pero tampoco es tan sencillo. Y pues es otra vez el desarrollo de habilidades y tecnologías que no tenían o que no habían demostrado.
Sí, entonces aquí la idea de los primeros orbitadores era demostrar que podían llegar a órbita de la Luna, demostrar que podían lanzar el satélite, que el satélite podía incrementar su órbita hasta intersectar la órbita de la Luna, que podían acceder a la órbita de la Luna. Es más, el Chang'e 2 hizo un sobrevuelo muy bajito, de solamente 15 kilómetros sobre la superficie, como práctica para los siguientes misiones que iban a descender. Entonces, y también hicieron un mapa tridimensional de la Luna y buscaron elementos, también hicieron un estudio de la distribución de los elementos, mientras que el Lunar Prospector había estudiado 10 elementos, incluyendo el helio 3, que puede ser utilizado en el futuro. Pues bueno, también hicieron otro estudio de otros elementos como el potasio, el aluminio, el sodio, etcétera, etcétera. Y después pues comprobaron que podían hacer las telecomunicaciones. O sea, eso me impresionó bastante, lo organizado que estaba y lo bien planeado y lo bien ejecutado, porque hasta ahorita pues eran bastante exitosas esas misiones.
Muy parecido a la forma en la que se fue desarrollando el proyecto Apolo en cuanto a su organización.
Sí.
Y cada misión apoyaba los objetivos de la misión posterior.
Aunque ahí tuvieron un problema con el Apolo 1 que les desorganizó ahí todo el calendario que tenían.
Sí, pero también era un reto mucho mayor. No es lo mismo hacerlo con la tecnología y el conocimiento de esa época.
Correcto.
Hacerlo con lo que sabemos y tenemos ahora. Y además aprendieron de ese problema, ¿no?
Sí.
Y pues de todas maneras está bien organizado y es bueno lo que están haciendo, ¿no? Ahora los chinos.
Bastante bien. El Chang'e 3, así nada más para mencionarlo rápidamente antes de ir a un corte, fue lanzado en diciembre del 2013 y ahora sí constaba de no un orbitador, sino una nave de descenso con un robotito, un carrito de seis ruedas llamado Yutu o conejito de Jade, que la nave descendió el 14 de diciembre del 2013, básicamente. Y aquí la misión ya pues tomó un paso más adelante. Ya ahora fue la primera misión en aterrizar en la Luna desde la misión Luna 24 en 1976. Entonces esa es fue de los soviéticos. Desde 1976 que una nave no se posaba en la superficie lunar. No digo de estrellarse, era nada más de aterrizar bien y mandar señales para acá. Entonces ya con eso pues fue bastante, pues bastante el éxito. O sea, ¿te imaginas? Nadie fue porque 40 años.
Pues sí.
Nadie había ido por 40 años a la Luna y eso que está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos hablando de vuelta de la esquina, vamos a un pequeño corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El programa chino de exploración lunar es un programa de exploración robótica y misiones tripuladas a la Luna de la Administración Espacial Nacional China. Para la exploración robótica, empleará orbitadores lunares, robots lunares y sondas que traigan muestras del suelo lunar a la Tierra. Para las misiones tripuladas, en un futuro, se espera que utilice la nave espacial Shenzhou. El programa emplea para los lanzamientos una versión adaptada del cohete Larga Marcha 3A, el control de tierra de las misiones se realiza a través de una red de seguimiento de espacio profundo compuesta por antenas de 50 metros de diámetro en Beijing y de 40 metros en Kunming, Shanghai y Urumqi. La primera sonda del programa, Chang'e 1, es un orbitador lunar no tripulado. Fue lanzado con éxito el 24 de octubre del 2007 desde el Centro Espacial de Xinjiang, cuando estaba inicialmente previsto para abril de ese mismo año. Un segundo orbitador, Chang'e 2, fue lanzado el 1 de octubre del año 2010. Chang'e 3, que incluye una nave de descenso y un robot sobre ruedas, fue lanzado el 1 de diciembre del 2013 y alunizó exitosamente 2 semanas después. Estas misiones serán seguidas por una misión cuyo objetivo final sea el de traer muestras lunares de regreso a la Tierra en el año 2017.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión Chang'e 4 a la Luna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio DEM en vivo con Edgar Armada en la Ciudad de México.
Pues ya se acabó el programa con la cápsula.
No, era nada más así. Era un resumen del resumen que hicimos.
Pues está bien, creo que tienes razón. Ya hablamos de las 3 misiones anteriores y cómo cada una va apoyando la que sigue. Uh-huh.
Nos faltó un poco hablar acerca del Chang'e 3, porque como era nave de descenso, pues ahora la tecnología era diferente, porque ahora necesitaban permanecer en la superficie lunar, tenían un carrito que tenía que moverse, ambos usaban una combinación de paneles solares y baterías atómicas, de esas de plutonio, de esas 238 que son así radioactivas, y interesantemente tenían ya espectrómetros y aparatos para analizar el suelo, y además tenían aparatos para ver el espacio. Tenían un telescopio ultravioleta, bueno, 2 telescopios, uno ultravioleta y uno de ultravioleta extremo, que supuestamente iba a observar galaxias y estrellas variables, etcétera, en el rango ultravioleta de 245 a 340 nanómetros, y supuestamente llegaba a observar objetos de hasta magnitud 13, pero hasta la fecha lo único que encontré es que sí sigue funcionando, varios años después todavía funciona, pero no he visto ninguna fotografía y ningún estudio de eso. No sé si tú hayas visto algo de eso.
No, yo realmente no lo investigué mucho porque me quise investigar más sobre Chang'e 4. Uh-huh. Creo que fue un error, pero efectivamente no hay mucho material y me llama la atención que con todos los instrumentos que tenga, no saque aunque sea de vez en cuando un boletín de prensa, ¿no?
Regresamos a lo que tú decías, que los chinos son muy reservados y que no les gusta anunciar fracasos, a no ser que tengan que hacerlo. Entonces aquí a lo mejor, pues no, a lo mejor no está funcionando como esperaban. El ¿cómo se llama? Por ejemplo, el robot del Chang'e 3 descendió a la superficie el 14 de diciembre del año 2013, el día que descendió la nave. Pero para el 16 de diciembre ya no se podía mover, porque la temperatura de un lado del robot llegó a subir más de 100 grados centígrados, mientras que del otro lado del robotito estaba más abajo del punto de congelación. Entonces, por alguna razón ya no se pudo mover. Estaba programado para que se moviera por 3 meses y que explorara 3 kilómetros cuadrados alrededor de la nave de descenso, pero eso nunca sucedió. Entonces, al parecer sí logra despertarse y comunicarse con la Tierra después de los 14 días de oscuridad que dura la noche lunar, pero ya no se movió. Es como tener 2 estaciones. Y como te decía, el último estatus que tenía era de que los telescopios ultravioleta estaban bien hasta junio del 2018, pero desde marzo del 2015 que ya no hay comunicación con el Yutu, el carrito, y no se ha publicado nada de eso, como lo publicaron de Tutatis en la literatura científica de de los resultados de los telescopios, pues siendo astrónomo es lo que me interesa. No, no,
además,
los han puesto.
Ya se tardaron bastante. Te acuerdo que no se puede escribir para el día siguiente, pero pues ya pasó mucho tiempo, ¿no?
Sí. Pero bueno.
Volviendo a Chang'e 4, la principal novedad aquí es que están descendiendo sobre el lado lejano de la Luna. Ahora, me parece, obviamente para esto se necesita un satélite de comunicaciones, porque pues entre la Tierra y la Luna, para comunicarse con el otro lado, pues no hay nada que atraviese, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me parece de hecho que el satélite se lanzó, yo recuerdo que se lanzó hace unos meses antes de la misión principal.
Se lanzó el 20 de mayo del 2018. Y la
se
misión...
Se colocó en el punto lagrangiano L2, que uh-huh. es el mismo que exploró Chang'e 2. Y ya que estaba funcionando y estable allí, entonces se lanzó la misión principal,
que fue el 7 de diciembre del 2018 y aterrizó el 3 de enero del 2019. Que a propósito, sí sacaron un video, lo pueden buscar en internet, excelente video del descenso del Chang'e 4 a la superficie.
Y este es el primer descenso exitoso en el lado lejano de la Luna.
Uh-huh.
Antes no se habían hecho esos, no porque fuera imposible hacerlo, sino principalmente por el costo extra del satélite de comunicaciones.
Uh-huh.
De todas maneras, es una zona interesante porque nada más ha sido explorada desde órbita y la composición tiene algunas diferencias con el lado que siempre vemos desde la Tierra.
Sí, la no sé cómo llamarla, depresión Aitken, que fue donde descendió cerca del cráter Von Karman, dentro del cráter Von Karman, está 13 kilómetros debajo del, digamos, el nivel promedio de la altitud promedio de la Luna, y se piensa que fue un impacto muy grande hace mucho tiempo que pues escarbó bastante de la corteza y a lo mejor parte del manto. Por eso les interesó también este lugar, porque está cerca del Polo Sur, que es donde quieren llegar con los astronautas chinos, y es un lugar nuevo y está del lado oculto de la Luna.
Y es buen lugar precisamente porque el cataclismo, el impacto que probablemente formó la depresión, se cree que puede haber extraído material de capas profundas de la Luna. Entonces, si se logra recuperar material de esa zona, sería muy interesante y novedoso.
Sí, diferente a los de los otros lugares de descenso.
Una cosa interesante que ya se descubrió es que la temperatura en la noche lunar fue menos de lo esperado, más baja de lo esperado.
Por 10 grados, algo así.
Sí, así es, una diferencia pequeña, pero real. Y piensan que eso se debe precisamente a la composición del material lunar.
Sí, la temperatura normal durante el día puede llegar hasta los 120, 130 grados centígrados. Y durante la noche lunar puede bajar a 170 bajo cero. Aquí creo que lo detectaron 180 o 190 bajo cero.
Sí, 180 me parece recordar.
Sí.
Otro detalle interesante del lugar es que el cráter Von Karman, este Von Karman fue uno de los que colaboraron con un científico chino que inició el programa espacial chino. Uh-huh. Entonces, independientemente de que haya sido un buen lugar, que haya significado para los chinos, ¿no?
Pues sí, el Von Karman fue el director de tesis de Quang Shen, el fundador del programa chino espacial.
Y nos están escuchando en China, donde estar...
Unas disculpas enormes para los que saben chino mandarín, porque yo no sé nada ni pronunciarlo. Aquí estoy aquí medio adivinándole.
No, han de estar tirados en la risa de cómo pronunciamos.
Espero eso, sí. Ahora, el orbitador que decías que fue al lugar L2, se llama Kuei Kiao, okay, y forma un puente de telecomunicaciones con la parte oculta de la Luna.
Lo que más ha estado en las noticias, además de, bueno, el carrito y la nave principal han estado tomando fotografías del uno del otro. El carrito ha funcionado bien. Pero lo que más ha llamado la atención son las plantas que llevaba a bordo.
Sí, y sí llevaba como una esferita de un ecosistema, biosistema completamente aislado, ¿verdad?
Sí, se supone que era como un experimento enlatado, que son más o menos comunes, que todo lo que lo que incluía el experimento iba incluido ahí en el contenedor.
Un ecosistema completamente contenido.
Ahora, lo que supe es que este experimento acabó antes de lo previsto porque bajó mucho la temperatura.
Ahora, bueno,
realmente preveían que continuara más tiempo.
Sí, este experimento constaba de semillas, de 6 tipos diferentes de semilla y huevos de insecto, de varios insectos también, que estaban ahí metidos en esta capsulita. Entonces, la idea era calentarlo a la temperatura donde pudieran crecer, y esas fueron las únicas fotos que obtuvieron, ¿verdad?
Son las únicas que se publicaron. Supuestamente las 4, todas las semillas germinaron, pero las únicas que yo vi y no encontré son las del algodón, me parece que era.
El algodón, sí. Sí,
ahora, otra cosa interesante, y no he sabido nada al respecto, es el estudio de las ondas de radio, aprovechando que la Luna está bloqueando todas las emisiones de radio desde la Tierra. Eso no es nuevo, o sea,
se está interrumpiendo mucho la llamada. No, se nos fue.
Se ha dicho que es el sitio perfecto para construir radiotelescopios.
Se está escuchando muy cortado. Entonces, lo que decías es de que de la nave de descenso tienen una especie de detector de ondas de radio que está utilizando el lado oculto de la Luna para que la Luna sirva como bloqueo de las ondas de radio y poder observar las ondas de radio de esas frecuencias del espacio, me imagino. ¿Se nos fue, Edgar? Sí, se me hace que se nos fue. Bueno, esperemos que se comunique ahorita otra vez para que termine de platicarnos de esto, porque sí, muy interesante los experimentos que tenían. O sea, estaban más completos los de el Chang'e 4 que el Chang'e 3. Ahora, lo que sí quería decir es que el microsistema dejó de funcionar porque no lo pudieron calentar. Estaba aquí leyendo. Tenía que calentarlo a 24 grados centígrados, y cuando llegó la noche lunar, la temperatura bajó a 52 grados bajo cero, 62 más o menos, 52 grados bajo cero, y eso hizo que se congelara. Entonces aquí hubo un fallo de la forma que calentaban el ecosistema, no les funcionó bien, y pues bueno, tuvieron que terminar el experimento cuando llegó la noche lunar.
Así, porque originalmente estaba planeado para continuar por más tiempo, ¿no?
Sí, estaban programando varios, 100 días, aquí estoy leyendo, 100 días, qué optimistas.
Sí, hubiera sido muy interesante de todas maneras.
Sí, yo lo que quería saber es que si los insectos lograron nacer o salir del huevo, porque las plantas, pues sí, qué padre, pero pues un insecto estaría más padre. Pero pues bueno.
Sí, aunque sospecho que para ahora ya son liofilizados los insectos.
Sí, ya son.
Y su comida también las plantas, ¿no?
Sí. Ok, también mencionabas el satélite L2, que está en LD2, el Quaikiao. Él también tiene un instrumento construido entre Holanda y China para detectar también ondas de radio de frecuencias entre 80 kHz y 80 MHz. Esas frecuencias no han sido exploradas porque cerca de la Tierra, el campo magnético de la Tierra, pues tiene mucho ruido. Produce plasma que produce mucho ruido en esas frecuencias. Entonces, como están en la parte L2, también de allá pueden estudiar el cielo de esta manera.
Mencionas los instrumentos de otros países, y esto también es una cosa interesante. También porque pues no pueden no publicar todos los resultados, incluyendo los resultados negativos a las fallas que haya, ¿no?
Sí, también hay instrumentos de Suecia, de Alemania y de Arabia Saudita.
Sí, uno que me parece interesante es un dosímetro de neutrones de la Universidad de Kiel, que se supone que va a estudiar la radiación para ver qué tan factible es para la exploración humana la presencia a largo plazo, además de estudiar el viento solar, desde luego.
Uh-huh. También hubo dos microsatélites, los Longtiang, Longtiang 1 y Longtiang 2, que fueron lanzados junto con el Kuiqiao. Son dos satélites de 45 kilogramos, que la idea es que llegaran a órbita lunar. El L1 no llegó, pero el L2 sí llegó y mandó algunas fotografías muy interesantes. Creo que incluyendo la única fotografía que muestra, o la primera fotografía que muestra el lado oculto de la Luna, y en el fondo se ve la Tierra.
Pues sí, y antes de que se nos acabe el tiempo, la que sigue es la Chang'e 5, que se supone que va a traer la costa de 2 kilogramos, esperan, de muestras de la Luna.
Eso será a finales de este año, supuestamente, pero siempre ha habido retrasos, un poco, así es de que a lo mejor aquí hay algún retraso, no, esperemos que no. Por lo pronto, creo que todavía tanto el carrito como la plataforma están haciendo estudios del suelo lunar.
Sí.
No he sabido mucho de eso tampoco, de los resultados. Yo esperaba que hubiera un poco más de resultados, pero bueno, ni modo.
Pues ya nos enteraremos y ya tendremos en su momento, hablaremos del Chang'e 5, esperamos.
Que también va a aterrizar, no, pero va a aterrizar de este lado, ¿verdad? Del lado,
no lo sé, fíjate.
Sí, sí, del lado que da la Tierra, sí, lo estaba leyendo por algún lado.
Sí, va a ser la primera misión de vuelta de material desde 1976 o algo así.
Sí, sería el mismo que Luna 4, 24 a lo mejor. Ok, pues bueno, y eso es lo que conocemos de la misión Chang'e. Estén pendientes aquí en Obsesión por el Cielo, daremos actualizaciones según se vayan presentando. ¿La siguiente semana?
La siguiente semana, ¿cómo detectar atmósferas en planetas extrasolares?
Muy interesante el tema. También tendremos entrevista con una científica, y pues las noticias como siempre. Muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.